Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Gracias por estar con nosotros para este programa Lea la Biblia. Este es el programa número 764. Hoy quiero hablar un poco acerca de la interpretación del libro de Apocalipsis. Y luego vamos a estar leyendo el Evangelio de Marcos en el capítulo 11.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenido al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldo de la Verdad y las Iglesias de Cristo. Yo soy Rómulo Rama y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Ahora pasamos al programa de hoy a cargo de Timothy Archer.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu...
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Para ayudarle en sus estudios, hoy quiero darles unos consejos en cuanto a cómo leer el libro de Apocalipsis. Pero antes, vamos a hacer una oración. Oremos. Padre Santísimo, que estás en los cielos, te damos gracias por este día, por estos momentos que tenemos para hablar de tu palabra. Pedimos, oh Padre, que nos guíes, que nos ayudes a estudiar con la mente abierta y que podamos estar dispuestos a cumplir con lo que veamos en tu palabra. Pedimos, oh Padre, una bendición sobre cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. No cuesta mucho ver que el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, es un libro distinto de los otros libros del Nuevo Testamento. Para los lectores originales, no era tan nuevo. Aparte de los libros de Daniel y Ezequiel, que son muy parecidos, había muchos libros apocalípticos en aquel entonces. Los lectores habrán reconocido el género. Tengamos en cuenta que este libro no se escribió ni en el siglo XXI ni en el siglo XX. Utiliza un estilo común del primer siglo. Yo estuve hablando con un amigo que dicta materias del Nuevo Testamento en la Universidad Cristiana de Abilene. Me comentó que está enseñando el libro de Apocalipsis este semestre y me dijo que sus alumnos no llegan a leer Apocalipsis hasta la quinta semana del semestre. Antes, me explicó, él hace que ellos lean tres libros apocalípticos, tres libros no bíblicos, que fueron escritos en el mismo estilo del Apocalipsis. Estos libros fueron escritos antes de que Juan se sentara a escribir la visión que él recibió en la isla de Patmos. Él me dijo que después de leer estos tres libros, podían ubicar el libro de Apocalipsis dentro de su género literario y comenzar a entender el libro. Si no leían esos otros libros antes, se acercarían al Apocalipsis con la mente de un lector del siglo XXI y saldrían con explicaciones fantasiosas como las que andan por ahí. Si leemos el libro de Apocalipsis como si fuera un libro moderno, sacaremos conclusiones acerca de la Unión Europea o de la guerra en Irak o de China y los Estados Unidos. Nos quedaremos esperando que se construya de nuevo el templo en Jerusalén y que aparezcan plagas y tribulaciones por todo el mundo. Pero si podemos aprender a leer el libro de Apocalipsis por lo que es, un libro escrito en un estilo conocido en los primeros siglos, podremos ver que tenía un mensaje concreto para los lectores en la provincia de Asia en el primer siglo. Tal como dice el libro de Apocalipsis. Seguiremos con más consejos en cuanto a este libro en los próximos programas. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Y se goza mi espíritu en Jesucristo, mi ser alaba al Señor. Y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Jesucristo. Mi ser alaba al Señor y se goza mi espíritu en Dios, pues sus obras son poderosas. Con su espíritu Él me guiará. Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor.
Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Estamos leyendo el Evangelio de Marcos, el segundo de los cuatro evangelios que se encuentran al principio del Nuevo Testamento. Hoy vamos a estar leyendo en el capítulo 11. Cuando ya estaban cerca de Jerusalén, al aproximarse a los pueblos de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos, diciéndoles, «Vayan a la aldea que está enfrente». Y al entrar en ella, encontrarán un burro atado, que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué lo hacen, díganle que el Señor lo necesita y que enseguida lo devolverá. Fueron pues, encontraron el burro atado en la calle junto a una puerta y lo desataron. Algunos que estaban allí les preguntaron, ¿qué hacen ustedes? ¿Por qué desatan el burro? Ellos contestaron lo que Jesús les había dicho y los dejaron ir. Pusieron entonces sus capas sobre el burro y se los llevaron a Jesús, y Jesús montó. Muchos tendían sus capas por el camino, y otros tendían ramas que habían cortado en el campo, y tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban, «¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro padre David. Hosanna en las alturas». Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los doce discípulos, porque ya era tarde. Así empieza la última semana del ministerio público de Jesús, la última semana que terminaría con su crucifixión y sepultura. Jesús entró en Jerusalén tal como había sido profetizado. Me parece obvio que Jesús ya había arreglado con el dueño de este burrito para que se lo dejara usar. Era necesario que Jesús entrara en la ciudad de esa forma. El profeta Zacarías había escrito unos 500 años antes, «Alégrate mucho, ciudad de Sion, canta de alegría, ciudad de Jerusalén, tu rey viene a ti, justo y victorioso, pero humilde, montado en un burro, en un burrito, cría de una burra». Jesús no entró como rey guerrero montado en un caballo de batalla, entró como príncipe de paz, montado en un burro. Jesús llegaba a Jerusalén en la época en que muchos peregrinos estarían arribando a la ciudad. La gente solía cantar del Salmo 118, diciendo, «Este es el día en que el Señor ha actuado. Estemos hoy contentos y felices. Por favor, Señor, sálvanos. Por favor, Señor, haz que nos vaya bien. Bendito el que viene en el nombre del Señor». Bendecimos a ustedes desde el templo del Señor. El Señor es Dios, Él nos alumbra. Comiencen la fiesta y lleven ramas hasta los cuernos del altar. En hebreo, esa expresión sálvanos es hosanna. La gente reconoció a Jesús como su esperanza, su Mesías, su Salvador. Lamentablemente, pocos días después, el grito se convertiría en «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!». Así somos, los seres humanos. En un momento, buscamos a Dios, en otro, lo rechazamos. Sigamos leyendo. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera, «Nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto». Sus discípulos lo oyeron. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar, diciendo, «En las Escrituras dice, mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones». Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. El templo estaba dividido en distintas partes, desde el lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote, hasta la corte de los gentiles, donde los que no eran judíos podían entrar. En los tiempos de Jesús, los judíos habían permitido que comerciantes se instalaran en la corte de los gentiles. Jesús se enojó, pues el templo había de ser un lugar para todas las naciones, no solamente para los judíos, pero los no judíos no podían adorar entre el bullicio de los negocios. Jesús les acusa de haber hecho del templo una cueva de ladrones, una frase que viene de Jeremías 7. Quería decir que estaban practicando la misma hipocresía que la gente practicaba en los días de Jeremías, época en que el templo fue saqueado y quemado por ejércitos extranjeros. Está clara la advertencia. Si no se arrepienten, este templo también será destruido. Continuaremos con la lectura de Marcos en el próximo programa. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa de la Biblia.
Bondadoso ha sido mi Señor, grande es el Señor, grande es el Señor.
Quiero animarle, amigo mío, que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Si usted no tiene una Biblia, nosotros podemos enviarle una completamente gratis, sin compromiso. Además, nosotros podemos facilitarle un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanzas, código postal 40100. Nuestros oyentes de los demás países pueden hacer su pedido a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, nos puede enviar un mensaje de correo electrónico escribiendo a radio@lealabiblia.com. Este ha sido el programa de Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra, Señor. Quiero conocer de tu amor. En todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mía.